La tarde.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes.
Noticias, actualidad, protagonistas y el mejor tiempo de opinión del deporte valenciano con el sello COPE. Bienvenidos. Aquí comienza Los Lunes al Bar.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 6 y 11 minutos de la tarde. Comienza Los Lunes al Bar en la sintonía de COPE más Valencia. En este último lunes del mes de marzo, y ojo, cuidado, al mes de abril que le viene al Valencia. Se va a tener que medir a 6 rivales, 5 de ellos directos, no, directísimos, por evitar el descenso de la categoría. Se va a enfrentar en el mes de abril, ojo, a Almería, Sevilla, Elche, Valladolid y Cádiz. Todo en abril. Bueno, empieza la cosa con el Rayo Vallecano, pero a este no lo incluimos porque está mirando bastante más a Europa que a cualquier otra cosa. Por cierto, la Liga se reanuda justo en 7 días, con el Rayo Vallecano visitando Mestalla. Los 5 rivales que acabo de citar y que son a los que se mide el Valencia en el mes de abril, si tenemos en cuenta el gol a verás, que puede ser importante por la igualdad que hay ahora mismo en la clasificación, también ojo, el Valencia no lo tiene a su favor, a falta del partido de la segunda vuelta, con nadie, con ninguno de estos 5 equipos. El Valencia tiene el gol a verás a su favor, si por ejemplo con el Getafe, con el que ya ha jugado la primera y la segunda vuelta. De hecho, tiene el gol a verás en contra con el Valladolid y con el Cádiz, así que mucho cuidado a los detalles, a los pequeños detalles, porque pueden terminar dando una permanencia o justo todo lo contrario. Estamos preguntándoos precisamente por eso, de los 5 rivales a los que se enfrenta el Valencia, directos, directísimos, en el mes de abril, ¿cuántos puntos creéis que va a sacar el equipo de Rubén Baraja? Todavía estáis a tiempo de participar en nuestra cuenta en Twitter, @depcopevalencia, encuesta en la que os preguntamos si de 0 a 5 puntos, de 5 a 10 o de 10 a 15 puntos en ese tramo absolutamente decisivo del Valencia a lo largo del mes de abril. Venimos de la primera jornada de duelos internacionales para el Valencia, que tenía 10 integrantes, pero ojo, que muy poquitos han sido titulares, de los 10, solo 4, 2 con la sub-21 y 2 con Guinea. Ni siquiera Almeida con la sub-21 de Portugal, ni Mamardashvili con Georgia o Genk con Turquía han sido titulares, tampoco Gaya con España. Así que pocos minutos y poca participación para los internacionales del Valencia. Estamos en una semana en la que hoy, por ejemplo, se cumplen 2 meses exactos de la última reunión entre el Valencia y el Ayuntamiento de la ciudad a vueltas con el convenio urbanístico. El Ayuntamiento, recuerdo rápidamente, generó el convenio, se lo entregó al Valencia en una reunión y en la siguiente, que es de la que estamos hablando, 27 de enero, el Valencia acudió con modificaciones, con variaciones al convenio que el Ayuntamiento le había entregado. ¿Qué variaciones? Pues las hemos resumido hoy en Deportes COPE Valencia en 3 fundamentalmente. El aforo del nuevo estadio, del nuevo Mestalla, sería de 66.000 espectadores de manera permanente, más la posibilidad de otros 4.000. El Valencia no cedería gratuitamente el estadio al Ayuntamiento, excepto que se tratara de una competición de atletismo a nivel internacional, europea o mundial. Y tercero, la cantidad máxima que el Valencia se compromete a pagar por el pabellón de Benicalap es de 8,1 millones de euros y el Valencia añade en ese borrador que en ningún caso podrá superarse ese importe. Bueno, pues eso el Valencia se lo dio al Ayuntamiento hace 2 meses. El Ayuntamiento no ha dicho esta boca es mía, es tremendo. O sea, no ha respondido al Valencia en todo este tiempo, con la prisa que tenían antes. Será porque no queda bien, ¿no?, hacerse ya la foto con Meriton a estas alturas. ¿Será por eso o vaya usted a saber por qué? Lo cierto es que lo único que hemos sabido en este tiempo es, primero, una andanada bestial de Borja San Juan hablando de chantaje, concejal del ayuntamiento, y la siguiente, la de Sandra Gómez, hace poquito, en una entrevista en Plaza Deportiva, en la que venía a decir Sandra Gómez que o bien el Valencia aceptaba todos los puntos que el ayuntamiento había expresado en el convenio o que no había acuerdo. O sea, vaya negociación, ¿no? Mañana creo que Sandra Gómez va a volver a hablar. Pues a ver si le podemos preguntar por qué no responden al Valencia y no lo han hecho en los últimos dos meses, si tanta prisa había. Bueno, y el miércoles es el día del juicio civil al que se han visto obligados Amadeo Salvo y Aurelio Martínez, o sea, los dos grandes instigadores de la venta del Valencia a Meriton y a Peter Lim, a los que han llevado a juicio cinco aficionados del Valencia. El miércoles es esa vista. Vamos a ver si se presentan o no. Lo hemos contado también hoy. No están obligados a presentarse. Y no podemos descartar ni una cosa ni la otra. Sería bueno, ¿no?, que se explicaran, al menos ante un juez, que dijeran por qué, con tanto ahínco y con tanta férrea voluntad, defendieron que lo mejor era vender a Peter Lim. Vamos, que si el Valencia no se vendía a Peter Lim, era la hecatombe total. Eso va a ser el miércoles por la mañana. Del Levante, bueno, en lo deportivo, victoria sufrida, pero triunfo para romper la mala racha. Y sobre todo, Copa de la República, la del 37. La Federación, por fin, ha confirmado que la reconoce, que es título oficial para el Levante después de tantos años de lucha. Y nos queremos preguntar hoy si es correcto o no darle ese título al Levante por las circunstancias en las que se produjo. Recuerdo que la Copa del 37 fue en plena guerra civil. Bueno, pues vamos a invitar a voces que van a defender una cosa y la otra. A ver si luego vamos con ello. Y Valencia Basket volvió a pecar de lo mismo ayer en Zaragoza, volvió a perder, lo hizo en Mónaco, tirando más de tres que de dos, una cosa tremenda, y cuidado a la semana. Se marchan mañana a Belgrado para jugar el miércoles, el viernes juegan en Kaunas, Lituania, vuelven a Valencia y el domingo reciben a Baskonia. Cuidadito, con la semana para los de Alex Mumbrú. Así que ya veis, este es un poco el panorama que nos queda dibujado a esta hora de la tarde, las 6 y 18 minutos, en la cadena COPE, en los lunes al bar. A vuelta de pausa, vamos con el mejor tiempo de opinión.
Si buscas la emoción en la carretera, te mueve una energía diferente y solo te conformas con un coche alemán, ven a tu nuevo concesionario Opel en Torrent, Certo, y entra en la nueva era de Opel. Te esperamos en Certo, calle Padre Feijón, número 2426 de Torrent.
Ha fallecido José María Ibáñez Vélez a la edad de 83 años, antiguo administrador de COPE Valencia. El velatorio está instalado en el tanatorio municipal. La misa funeral se celebrará este martes a las 2 y cuarto del mediodía en la capilla del tanatorio municipal de Valencia.
Sé el más rápido en conseguir un taxi. Pide Taxi, tu nueva app para pedir un taxi desde iPhone o Android. Solo confirma tu dirección y ya tendrás un taxi en camino. Descarga gratis Pide Taxi y tendrás siempre un taxi en tu móvil. Con la garantía de Radio Taxi, 96-370-3333.
COPE presenta la primera jornada de la artesanía de la Comunidad Valenciana. Un punto de encuentro, de coloquio y homenaje a la artesanía y el indumentarismo. Ven hasta completar el aforo el miércoles 29 de marzo a las 7 y media de la tarde en el Centro Cultural La Beneficencia. Además, disfruta de una magnífica exposición de los alumnos del Gremio de Sastres y Modistas de la Comunidad Valenciana.
Colaboran Espolines Garín, Orfebres Peris Roca, Alan Indumentaria, Margarita Bercher, Santos Textil, Ayuntamiento de Torrent, Tresillos Ribadulla.
Una noche de amor desesperado, el espectáculo más esperado sobre Triana. Bajo una puesta en escena grandiosa, su arma de elefante, Nacho Campillo de Tantan Go, Manuel Escudero y Diego Martín serán las voces de las canciones del grupo más grande del rock andaluz en un espectáculo único. Sábado 1 de abril en la Rambleta de Valencia. Venta de entradas en larambleta.com, noticumi.com y taquilla La Rambleta.
Los lunes al bar.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Son las 6 y 20 minutos de la tarde, los lunes al bar, en la cadena COPE, COPE más Valencia, 92.0 de FM, cope.es/Valencia, o en la aplicación de tiempo de juego para dispositivos móviles y también en la aplicación de COPE. Si no lo has hecho todavía, lo primero que tienes que hacer es actualizar la aplicación de tiempo de juego. Te vas a la pestañita de abajo que pone emisoras y le das al scroll hasta que llegas a Valencia, y en Valencia tienes dos opciones: COPE Valencia y COPE más Valencia. Yo te recomendaría que le dieras a COPE más Valencia. Con que le des una vez ya es suficiente. A partir de entonces, cada vez que entres en la aplicación, te dará la posibilidad automáticamente de entrar directamente en COPE más Valencia. Y así nos encontramos cada día a las 2:30 de la tarde y todos los lunes a partir de las 6:10. Está ya todo el equipo de deportes de esta casa preparado con Hugo Ballester. Hola, Hugo.
¿Qué tal? Muy buenas, Segarra.
Hola, Villarejo Rafael.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Haciendo scroll. Aquí haciendo scroll pensando en el roster de Mumbrú.
Sabía yo.
¿Cómo le dices tú a lo de a tirar para abajo?
Tirar para abajo.
Pedro Zamora, que no te he saludado. Hola, Pedro.
Sabía yo que lo del scroll iba a tener sus consecuencias. Funciona, ¿eh?
Porque no soy muy amigo yo de las palabras anglosajonas cuando tenemos un vocabulario tan extenso en español, pero no me ha salido el tirar para abajo.
Bueno, funciona, pero hay que actualizar, ¿eh?
Es verdad.
Que si no, no pasa lo que tú dices, ¿eh?
¿Qué es lo que te ha pasado a ti?
Sí, me pasó el viernes, que ya escuchaba el baloncesto y no me funcionaba bien. Y era por mi culpa, no por culpa
del paleto. Era yo, ¿no? Entonces, quedábamos que el paleto era yo. Vale, vale.
Correcto.
No,
sigue siéndolo.
Sí.
Otra cosa es que se te sumen al equipo, pero...
La verdad es que me estoy dando cuenta. Me está quedando claro esta tarde.
Bueno, Villarejo, que lleva el Valencia 22 minutos entrenando.
Buenas noticias. Sí, buenas noticias. Bueno, noticias que ya conocen los oyentes de COPE desde la semana pasada, que hemos contado a mediodía, y las previsiones de momento se están cumpliendo, porque hace apenas 10 minutos que el equipo ha saltado al terreno de juego de la Ciudad Deportiva, 3 días después de que se marcharan de este parón liguero y de vacaciones. Baraja le dio desde el viernes por la tarde hasta hoy a las 6. Han salido, como digo, hace 10 minutos, y lo que me cuentan es que están entrenando los 3 ocupantes hasta hoy de la enfermería valencianista, es decir, Paulista, Lato y Marcos André, que andaban fuera del equipo las últimas jornadas, que la semana pasada trabajaban pero lo hacían al margen. Han comenzado el entrenamiento con el grupo, imagino, intuyo, lo iremos contando y actualizando, fíjate, haciendo scroll, actualizando también lo que pasa en Paterna. Vamos a ver, yo intuyo que no van a completar la sesión, pero la previsión, como hemos contado este mediodía, es que los 3 empezaran con el grupo, y eso nos dirige a una gran noticia, y es que si todo va bien y no hay contratiempo, los 3 podrían estar disponibles para la convocatoria del domingo, porque el partido es lunes, de Baraja para enfrentarse al Rayo Vallecano.
Si llegan todos los internacionales bien, entonces solo Chaume todos, lesionado,
solo,
¿no?
Chaume, claro, solo Chaume, que ya sabemos que el pobre, aunque cada día nos da más alegría verlo ya echarse ahí como un gato de Almenara, que es al césped trabajando, pero en solitario, y evidentemente con lo que queda de competición ya no lo vamos a ver hasta la pretemporada, es decir, hasta la próxima temporada.
No tiene ni dorsal.
Oficial. No, claro. Llegó Yago Herrerín, ya sabes el debate que hubo, sí. No volvamos a hacer atrás.
No.
Y a partir de ahí sí, efectivamente era una lesión de larga duración, y para lo que queda pues sería inútil, ¿no? Inhabilitar a uno para... Bueno, que no, que hasta la temporada que viene, como sabíamos, Chaume no vuelve, pero que cada día está mejor, y que además hace, como todos sabemos, mucho trabajo de terapia de grupo, terapia de vestuario, como capitán que lo es el bueno de Chaume Domènech.
Y en principio, a partir del jueves será cuando Baraja ya los tenga a todos, ¿no?
Sí,
porque el último en jugar es Yunus.
De la madrugada del martes al miércoles, esta vez es verdad que juega en Estados Unidos, frente a Salvador, la selección de Estados Unidos, norteamericana, con Yunus, como dices, el último en jugar con sus selecciones, pero... Bueno, yo entiendo que a lo largo de la jornada del jueves, no sé si Baraja retrasará, como le gustaba mucho hacer a Benítez cuando él era futbolista y a las órdenes del técnico extremeño, pasará el entrenamiento del jueves a la tarde para esperar a todos, pero en principio las previsiones todos tienen que estar. Vamos a ver si Yunus para el entrenamiento matinal o vespertino, pero en principio, como bien dices, y si no hay contratiempo, el jueves tienen que estar todos, más los tres ocupantes de la enfermería. Así que buenas noticias, el parón. Esperemos que le haya y le siente bien al Valencia de cara al reentre de la Liga.
Esta convocatoria internacional con las diferentes selecciones ha traído, entre comillas, yo no la termino de ver, pero bueno, igual vosotros sí, cierta polémica con que se diga que el Valencia aporta 10 internacionales, que son los que aporta. O sea, a Baraja le podrás contar lo que tú quieras, pero hay 10 futbolistas con los que no puede contar durante 10 días porque se han ido con su selección. Y poco le importará a Baraja si la selección es Georgia, Suiza o Brasil, porque de hecho es que se le van y no puede contar con ellos. Dicho esto, que yo creo que el tema no da para mucho más de si uno se va con Suiza o se va con Bélgica, lo que sí creo que da para debatir es el hecho de que futbolistas, en principio que dábamos por hecho que iban a ser titularísimos con sus selecciones, pues no lo estén siendo. Mamardashvili no lo era en la última convocatoria, no lo sigue siendo en esta. Almeida con la sub-21 tampoco, Gallá con España tampoco, Ozcallar con Turquía, incluso Yunus, fíjate, Yunus, que era capitán general con Estados Unidos, tampoco fue titular con los Yankees. ¿Cómo lo veis?
Bueno, yo creo que de la primera parte, por intentar hacerlo breve, como decías, porque no da para mucho, hay que distinguir dos cosas. Es un dato objetivo que el Valencia tiene 10 internacionales, como dices. Es una cifra, no se puede discutir. Otra cosa para mí debatible es si se puede justificar que teniendo 10 internacionales el Valencia tenga buena plantilla. Yo creo que no. Y para justificar o para argumentarlo, pues diría el nivel de los internacionales y de con qué país son internacionales. Pero es un dato objetivo, como dices, que tiene 10 internacionales. Ahora, para mí, eso no justifica que se pueda decir que este Valencia tiene una buena plantilla, porque para mí tiene una plantilla muy, muy, muy limitada, de las más flojas de las últimas temporadas. Y a tu segunda pregunta, yo creo que es fiel reflejo del nivel que están dando en sus equipos. Yunus fue titular con Estados Unidos en el Mundial, pero desde que regresó del Mundial, el papel de Yunus en el Valencia está siendo bastante flojo, por no decir lamentable. Y luego de los que nombrabas, el único caso que a mí me chirría es el de Mamardashvili, pero no de ahora, sino de cuando ya irrumpió en el Valencia y no era titular con su selección, porque además hemos buscado quién es el titular, desconozco el nombre, sé que es de un club de ninguna trascendencia europea, pero es el elegido por su seleccionador, tendrá confianza en él. Para mí eso es lo único inexplicable. Quizá te añadiría lo de André Almeida,
perdona,
que no sea titular.
Se llama Georgi Loria. Georgi Loria, el portero de Georgia, juega en el Anortosis, que creo que es de Chipre, y tiene 37 años.
Pues eso.
Pues esto último que acabas de decir igual es definitivo. Y allí a lo mejor, hombre, pues porque a lo mejor
será sobrino del presidente.
Por la veteranía, dice.
Cosa que no entendemos, pues a lo mejor en Georgia.
Sí, igual es el Casillas por trayectoria de Georgia, correcto. Y hasta que no se retire no va a dejar
de
jugar.
O el Buffon de Italia, hay otros códigos y en Georgia todavía más acuciado ese.
Sí, como
ese
saben chico. Que no van a ganar, ponen al de siempre, ¿no?
Pues más o menos. Quiero decir que para que Mamardashvili diese el salto de la sub-21 a la absoluta, ya se habló mucho en su país de si ese salto había sido precipitado. O sea, que se dio como un campanazo que le abrieron las puertas de la absoluta después de su irrupción en el Valencia. Pero otra cosa es quitarle al tío que lleva ahí toda la vida y en un país como Georgia, que insisto, seguramente no serán los mismos códigos de los equipos europeos que conocemos, pues igual por ahí, por la edad, encontramos la respuesta a lo que para todos, evidentemente, es la gran sorpresa. Porque si alguien ahora, a día de hoy, está capacitado para ser indiscutible en su selección, sin ninguna duda en el Valencia, es Mamardashvili.
Pues sí. ¿Y de lo demás qué os llama la atención?
Bueno, hombre, es que el debate sería que Mamardashvili jugase con fuese internacional con otro. Quiero decir, yo es que no quiero entrar más en el fango de la primera cuestión, pero a mí, como tampoco me apoyo en el si el Valencia tiene 10 internacionales o no, a mí, yo sigo discutiendo con Hugo, que me parece que el Valencia no tiene tan mala plantilla como se dice. Digo mala comparándola, poniéndola en el mismo escaparate de la liga que juega. Es decir, tú tienes que compararte con quienes son tus adversarios. No te puedes comparar con la Liga Francesa ni con los de Segunda División Española. Comparada la Liga Española con los que son hoy sus adversarios, y si nos vamos a los que son hoy sus rivales directos, esa es mi pelea, esa es mi pedrada y esa es mi opinión. Yo creo que el Valencia ni muchísimo menos tiene una mala plantilla al lado, insisto, de los equipos de el, voy a apurar, del 9 para abajo de la liga, pero si te lo pones en los rivales directos que acabas de nombrar del calendario de abril, yo no tengo ninguna duda que, salvo el Sevilla, el resto no tiene mejor plantilla que el Valencia.
Partimos de la base.
Solo faltaba, claro.
Partimos bueno, pues de la base que entonces seamos... estamos poniendo el listón del Valencia en claro, que la comparativa es con los de abajo. Ya,
pero todavía no nos vale nada. No nos vale si tiene 10 internacionales. No lo vale si es de
abajo. Es que al final
lo que hacemos es adoptar un discurso cada vez más pequeño. O sea, quiero decir, el debate no es si el Valencia tiene mejor plantilla que la Almería o no. Es cómo hemos podido llegar a este punto de estar dando por bueno que el Valencia tiene mejor plantilla que la Almería y se va a salvar. Que para mí no. Ese no es el punto de partida. Para mí el punto de partida es el Valencia ha vuelto a hacer un verano más una plantilla tan pequeña, con otro cambio de entrenador, con otro cambio de proyecto, que además se ha vuelto a cambiar en el mes de enero, que lo que hace es de un Valencia grande, de un Valencia que tendría que estar aspirando a todo, estar hablando de, bueno, pero le da para ser mejor que los tres últimos y quedarse en primera. Es que lo siguiente que hablaremos es bueno, pues...
Ya, Hugo, pero ¿no es un poco incoherente que tú precisamente seas el adalid del partido a partido, que yo te entiendo y me cojo a ese carro, y sin embargo, para lo otro, no vayamos a lo que es práctico, a la practicidad del momento? Quiero decir, ¿de qué nos sirve hoy,
ya, pero
me
revelo, Rafa,
encarando abril, pensar en el Valencia de Benítez,
porque
pensar
se
en lo grande
se
que éramos
cometer,
con Marcelino?
Se volverá a cometer el mismo error.
Pero no, o sea, nos lleva, decir, es que... no nos lleva a la salvación. Ese discurso
que
dices
tú. Sí, es un discurso exigente. Si tú vas al vestuario. Mira, yo te lo pongo a tu presente, como dices tú ahora. Vamos al partido a partido, ¿no? Si yo entro en el vestuario y le digo a los chavales, oye, chavales, no hay problema, porque como comprenderéis, cromo por cromo, somos mejor plantilla que la Almería, que el
Baraja
de Valladolid. No, Hugo, no hagamos trampas. Lo que Baraja les dirá a sus jugadores, y tú eres más entrenador que yo, pues yo no he sido en mi vida ni seré. Lo que Baraja va a decir a los jugadores es, chavales, sois mejores que el Cádiz.
Vais a
ganarles. Sois mejores que el Elche. Vais a ganarles. Sois mejores que el Almería. Vais a ganarles. Sois mejores que Valladolid. Y es que no miente, efectivamente.
De momento no lo han hecho. Esos que son mejores no lo han hecho.
Entonces se agarra que salga Marchena cuando diga Baraja
no vamos,
diga,
el lunes.
Pero ojo que no lo habéis ganado.
Yo digo que se ha demostrado que siendo mejores no tienes por qué ganar.
Yo creo,
porque se ha demostrado.
Ni perder.
Yo vuelvo al discurso de la exigencia. Yo creo que cuando se pone el listón tan bajo hay acomodamiento. Cuando no hay presión, la gente se relaja. Y este vestuario, con más o menos calidad, para mí poca calidad, pero para vosotros o para Rafa en este caso, defiende que hay mejor plantilla de lo que demuestra la clasificación, está relajada y acomodada. Porque mientras le silban las balas en el oído, ellos han ido pasando las temporadas convirtiéndolas en mediocres y en normales. Entonces, para mí, yo creo
pero
que
ellos, ¿quién son?
Lejos de mirar la clasificación,
ellos son
rivales de alrededor...
Es que tú estás hablando de Meriton.
Yo estoy hablando
de los jugadores.
Yo estoy hablando de los jugadores. No, Rafa, que estás hablando de Yunus.
No
que
solo
Yunus, ha dicho Segarra, Yunus no es titular con Estados Unidos. Y yo he dicho, con Estados Unidos en el Mundial en noviembre fue titular. ¿Qué le ha pasado a Yunus? Pues seguramente, entre otras cosas, que cuando ya ha pasado su objetivo de ser titular en el Mundial, iba a decir una animalada, le da todo igual lo que esté haciendo aquí en el Valencia.
Es la pescadilla que se muerde la cola.
Entonces,
no juegas
al final,
en Valencia, no juegas en la selección.
Tengo que ir al vestuario y decirle, oye, Yunus, una cosa. Que el objetivo aquí no es quedar el cuarto por la cola para no descender. El objetivo aquí es ganar todos los partidos posibles. Y aquí estáis escuchando silbar las balas del entorno, de las manifestaciones, de la mala gestión, del día a día, de los pagarés, de todo eso, y no estáis poniendo todo lo que hay que poner en el día a día y en el campo. Entonces, para mí la exigencia parte de ahí. De ahí parte la exigencia con los jugadores. No te estoy hablando de Meriton. Con Meriton es harina de otro costal, que la exigencia se la pasan por el arco del triunfo.
No, si yo te decía, pero para mí, el nivel de calidad de plantilla, el culpable ha sido Meriton. el que nos quejamos tú, yo y todos los valencianistas,
sí,
de lo
si
que han empequeñecido.
Sí, pero si tú le das mérito a los internacionales, que tú dices, oye, que internacional no es cualquiera, precisamente hay que ir a los jugadores y decirle, ya que eres internacional y que te vas cada 15 días a un parón con tu país porque eres muy bueno en tu país, cuando vuelvas aquí te preocupas también del rendimiento que estás dando en tu equipo. Yeah. Y eso yo no lo estoy viendo en este Valencia.
Debate, ¿es palo o zanahoria? Lo bueno es una de palo y una de zanahoria, eso dicen la gente que entiende de esto. Pero claro, ¿qué haces? ¿Vas con ese discurso al jugador o vas con el otro discurso de querer...?
No, el del cariño, el del cariño con Gattuso, crea... con Boro y con Baraja ha ido muy bien hasta el momento. No, yo es que, no sé si lo sabes, pero si el Valencia matas, está en descenso. Sí, o sea, claro. Es que no sé qué quedan, 12 jornadas... Es que el Valencia está en descenso.
Sí. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿tiramos la toalla?
Nadie dice que lo esté haciendo bien, claro. Pero si Rafa lo que dice es que tiene mejor equipo que el resto, y eso es verdad, que no lo han demostrado, claro que lo han demostrado, pero tú, si te vienen a elegir...
¿De qué sirve decir que tiene mejor equipo?
¿De qué sirve tirar la toalla?
No, pero si no sirve de ninguna manera.
Entonces, ¿qué hacemos? Nos los traemos, a pesar de que yo cogería a Yunus y le daría 1000 vueltas al campo, como se hacía antes de castigo, ¿sabes? Y cara a la pared, evidentemente, y a Guillamón por andar, y a Hugo Duro por andar en el campo, por supuesto que a mí me irrita, pero a pesar de que yo quisiera hacer eso, al final no nos hagamos trampas y sobre todo no nos mintamos a nosotros mismos. ¿De quién dependemos?
Ya, pero Rafa, yo no iría por la línea del discurso de somos mejores, tenemos que ganar, porque se ha demostrado que no vale, que no se cumple.
Yo no he dicho ese discurso de sobrado. Ni de poca exigencia. Yo he dicho que cuando te vayas a enfrentar al Cádiz, en el vestuario le digas a los jugadores, somos mejor que esos que están ahí fuera esperándoos.
Pues yo creo que para ganarle al Cádiz hay que correr más que el Cádiz. Y el Cádiz corre, ¿eh?
¿Qué es demostrarlo? Y si... Es correr más y jugar mejor.
Ya, pero que si tú le dices al jugador en el vestuario en la semana previa, durante todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, hasta que llegue el partido... Sois mejores jugadores que el Rayo, que es el próximo rival, por no hablar del Cádiz. Sois mejores que el Rayo y lo vamos a demostrar. Sueles perder, porque el mensaje no es ese. El mensaje es el de miedo. Estamos en descenso, señores, y estamos en descenso por nuestra culpa. Porque, entre otras cosas, no hemos ganado en la primera vuelta a todos estos que nos rodean, que decimos somos mejores que ellos. Entonces, o apretamos el culo durante toda la semana y no salimos ni confiado, ni relajado, ni con falta de humildad al partido, o nos van a volver a atropellar. Pues y lo próximo será ir a Almería.
En las dos últimas semanas.
Y lo próximo será ir a Almería, que es uno de los mejores equipos como local de la Liga. Sí, y lo próximo será recibir al Sevilla, que ha cambiado de entrenador y ya no tiene a San Pablo y dando vueltas por el área técnica. Así que, o apretamos o esto se va.
Pero
entonces,
no está
ese es el mensaje que les
pero,
diría.
Pero Hugo, que no está el Belda en ese vestuario. Está Guillamón y está, como nos hemos pasado toda la temporada diciendo, cuatro chavalines. Si tú les metes el miedo del que Baraja y Gallá hablaron la semana pasada diciendo que no entre en el vestuario, se lo dijo a Joseba en el partidazo, que no entre en el vestuario el miedo, porque si no, tienen miedo. Gente
no,
como Baraja
no,
o como Gallá...
Que es un juego de palabra, que no es el miedo, que es la responsabilidad. Yeah. Que bueno, no están responsabilizados. Que hay jugadores que han ido andando por el campo, que los acabas de señalar.
Sí,
que es una cuestión de responsabilidad, no de miedo. De saber que esto no es un club trampolín y que si el equipo se va a segunda, a mí me da igual porque me traspasarán.
Hombre,
o como el equipo
Baraja
está lamentablemente gestionado, aquí dará igual porque no nos señalarán. Eso es lo que tiene que cambiar.
Eso
y no ha cambiado.
Tiene que cambiar Baraja, porque si uno camina en el campo, al partido siguiente no juega.
Claro, no, en el mismo partido.
Eso es cosa de Baraja. Eso sí que es cosa de Baraja. Esas cosas sí que las tiene que ver, como las vemos todo el mundo, y detectar Baraja. Pero claro, bueno, ahora hacemos lo de siempre. Baraja se gira y dice, ¿susto o muerte? Claro. Pues no lo sé.
¿Y Lais o Yunus?
Efectivamente.
En el mes de abril, dejando fuera al Rayo, que bueno, podría haber sido rival, pero ahora mismo ya no lo es, directo del Valencia. El Valencia tiene que jugar en Almería el día 9, recibir al Sevilla el 16... jugar en el Martínez Valero el 23, recibir miércoles 26 al Valladolid y acabar este mes de abril en Cádiz, el día 30. Es decir, 15 puntos ante rivales directísimos por lo mismo. Acabará el mes de abril y posiblemente, casi seguro, no habrá nada definitivo, pero la tendencia será más que clara de hacia dónde camina este Valencia. Sí. ¿Qué decís? ¿Cómo lo veis? ¿Cuántos puntos calculáis que, un poco por la pregunta que hemos planteado en nuestra encuesta de los lunes al bar, va a conseguir el equipo?
11.
De los 15.
10.
11 tú.
11 puntos.
10, palma al Cádiz y empata al Sevilla. El resto gana.
Gana todos menos Almería y Sevilla.
Yo creo que le gana al Rayo en casa. Creo que pierde en Almería. Creo que le gana al Sevilla en casa. Que le gana al Elche allí. Que empata con Valladolid y Cádiz. Creo, pero es jugar a... Vamos,
o sea, tú dices 8, ¿no? 8 sí. de los 15.
Sí, 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 sí. Yo es que, de verdad, no sé, la Almería... Vi el dato hace unas jornadas. No sé en ahora casa, cómo estará.
Sí, que no,
pero
no.
El Almería en casa antes es uno de los mejores equipos Barça, como creo, local.
Cuando le ganó, sí, pero luego perdió contra el Villarreal en la última jornada.
Sí, por eso digo que está ahí. O sea, es uno de los mejores equipos como local. Que si me decís, oye, libra por libra, ¿te da miedo la plantilla de la Almería? Bueno, pues es que me da miedo la plantilla del Valencia. Volvemos a lo mismo.
Se les ha lesionado su 9, el Bilal.
Sí, claro. Sí, 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 pero y el Valencia ha recuperado jugadores por el camino y lo que está contando Rafa. El Sevilla, yo cruzaba los dedos porque no tiraran a Sampaoli. Os lo digo de verdad, porque yo veía jugar al Sevilla y posiblemente junto con el Valencia era los peores equipos, si no los dos peores equipos de la liga en este tramo de campeonato. El Sevilla ha defendido, pero de una cosa horrible, era una cosa tremenda. Y ahora con Mendilibar, pues entiendo que justamente lo que mejorará será no complicarse y defenderse. Y con el talento que tiene arriba, pues tendrá que sacar cabeza. Pero el Getafe está volviendo a ganar, está en Esunal enchufado. Quique tiene
lesionado, con gato. Se ha lesionado con Turquía, que a ver pues, cómo
pues
está.
Mira, porque... lo siento por él, pero es buena noticia para el Valencia. Que no sea grave, pero que no pueda competir. Pero el Valladolid sí que lo veo que se está deshinchando. El propio Almería del que estaba hablando me ha dado la sensación que también las bajas del Cádiz me parece que son súper importantes, sobre todo con Ledesma. Sí. Pero Segarra, es que no lo veo, ¿eh? Yo ahora mismo lo veo muy negro. Lo veo muy negro. Estás
muy negativo, ¿eh?
Bueno, pero has mejorado del mediodía hoy.
Sí,
a esa hora.
Creo que el mediodía he dicho 5 y ahora el mediodía 8.
Sí.
No, de verdad.
Mañana los gana a todos.
Pero porque está en descenso. O sea, es que el Valencia está en descenso. Es que para mí es una cosa tremenda, pero no como algo anecdótico o como algo no puntual, porque la gestión te lleva a este tipo de situaciones. Pero es que ahora en el tramo en el que nos encontramos, el Valencia se ha ido al parón en descenso. Va a jugar el último. Vamos a ver los partidos que hay por delante. Es que como el Valencia tenga un pequeño desliz y se vaya a dos partidos de la salvación, hay muchos factores más allá del futbolístico y del jugar en casa y de la calidad de la plantilla que juegan en contra de este tipo de situaciones. Entonces, yo lo que no quiero es un tropiezo en Mestalla. Yo lo que no quiero es que en Mestalla, porque el día que tropieces en Mestalla, es que parece que estemos haciendo oídos sordos a las estadísticas que dicen que el Valencia lleva 7 derrotas consecutivas a domicilio. 7. 7 es una barbaridad. 7 es casi una vuelta entera. Es que
hay buenas noticias para el fin de semana porque duelos directos solo hay un Cádiz-Sevilla, pero por ejemplo, bueno, el Elche, no sé si lo contamos, recibe al Barça, el Valladolid juega en el Bernabéu y de lo demás poco. Bueno, el Getafe juega en San Mamés, en fin, que no tienen duelos fáciles, y el Almería en Vigo, ninguno de los rivales del Valencia.
Sí, pero luego se agarra, creo, que el Cádiz empató en el Real Arena. Vi ganar al Celta
en el
Villamarín. Sí, el Valencia le ganó a la Real, pero en casa. Yo te digo que el Cádiz vaya a San Sebastián y puntúe, pues no sé para vosotros, pero a mí no entraban los planes. Y sé que ha habido algún equipo de abajo que haga...
¿Qué fue el empató al Barça? Ah, el Almería.
El Almería le ganó al Barça 1-0 en su casa. Entonces, claro, hay cosas que yo ya esta temporada encima, dices, se alinean los astros y dices, qué complicado, ¿eh? Ahora, si queréis que vendamos positivismo y tal, claro que sí, es que vamos, nos va la vida en que el Valencia consiga salvarse. Pero ahora mismo el Valencia tiene que ir en eso, el partido a partido, y que los jugadores espabilen, porque sí, como dice Villarejo, es que el valencianismo depende de los jugadores, pero los jugadores también tienen que dar ya un paso al frente, ¿eh? Que el nivel que se está dando es un nivel paupérrimo en prácticamente todos, ¿eh? Todos.
La gente que dice, el pueblo cómo lo ve, ¿cuántos puntos cree que va a sumar el Valencia en este tramo, Pedro?
No está mal de optimismo, ¿eh? Le estábamos preguntando eso. ¿Cuántos puntos crees que conseguirá en este próximo mes de abril ante los rivales directos? Y con el 46,5% de los votos, la gente apuesta por conseguir entre 5 y 10 puntos, pero es que la siguiente opción más votada es aquella que dice que el Valencia va a conseguir ante esos 5 rivales directos entre 10 y 15 puntos. Solo el 15,1% de la gente que se ha pasado por nuestra encuesta en Twitter para votar cree que el Valencia va a conseguir menos de 5 puntos en este ciclo importantísimo de partidos.
Sacando 10, el Valencia se iría a los 36 puntos. Y según las cuentas que...
Y queda mes y medio de competición.
¿A falta de cuántas jornadas, Segarra? ¿A falta de 7?
Faltarán 7. Quedan 12 menos 6, bueno, 5.
5.
Menos 6, sí, quedarán 6 jornadas.
6 jornadas, no. Quedarían 5, y el Valencia estarían 36.
Sí, quedan 12 y este tramo va en un bloque de 6 partidos.
No habéis contado el del Rayo.
Claro. No, el del Rayo lo cuento, son 6.
Claro, ¿sí? Claro, 5 más 1, 6. Si quedan 12, sí, quedarían 6 jornadas por disputar.
Quedarían 6 jornadas, eso sí.
Pero yo, son 36. Yo es que, vamos, no es que lo diga yo, lo ha dicho Pedro Martín y yo creo que todos hemos llegado al mismo punto. Yo creo que los 40 igual no te la da, ¿eh?
No, por eso digo que, sí, que sí. Te indicará un poco la línea, pero no será nada definitivo.
Faltará el Villarreal en casa, firma, el Real Madrid en casa.
Firma.
Va a sobrar, jornada.
Por cierto, Segarra, déjame una buena noticia, es que Paulista, Lato y Marcos Andrés siguen entrenando con el grupo. Así que la cosa va pintando bien de cara a toda la semana. Y dos, fe de ratas, que hemos pasado esta mañana tú y yo haciendo ahí cálculo de cuándo jugaba Yunus. Y nos hemos equivocado un día. Y eso es una buena noticia porque juega esta noche, no mañana, por la noche. O sea, el partido va a empezar a las 7:30 hora estadounidense, pero la 1:30 de esta madrugada. Es decir, que va a volver seguro, ya ahora ya salimos de dudas, que el jueves, si no hay contratiempo, estarán todos, incluido Yunus.
Ah, pues está muy bien eso. Yo pensábamos que era mañana.
Sí, yo también estaba confundido eso de la madrugada del martes al miércoles, del lunes al martes, pero es verdad que me ha tocado la campanita Zamora y me he ido a verlo y es verdad. El partido está previsto
a 1:30 de la mañana.
Lunes 27 de marzo a las 7:30 hora de allí. 1:30.
La hora española es 28, o sea, esta noche a la 1:30.
Eso es.
Juega en Orlando contra El Salvador.
Buena noticia.
Mejor que mejor. Pues sí, la verdad que sí. Sin duda alguna, del fin de semana hay una notición. Que por fin se ha convertido en realidad. Y es algo esperado, deseado y, sobre todo, muy peleado por el Levante Unión Deportiva. Y es el reconocimiento oficial del primer y, de momento, único título del equipo a lo largo de su centenaria historia. Es la Copa de la República de 1937, como bien indica su año, en plena Guerra Civil. Ha habido mucha gente que ha peleado de manera concienzuda en lograr el objetivo para que la Federación Española lo reconociera, lo hizo el mismo sábado. Uno de esos, no diré ni más ni menos, pero de los que ha peleado mucho, es el bueno de Emilio Nadal, periodista y el responsable del área de patrimonio histórico del Levante. Hola Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estás? Contento, supongo.
Pues la verdad,
¿no?
Es que muy contento, sí, porque bueno, pues al final ha sido muchos años de trabajo, pero ha revertido en que Levante ahora pueda disfrutar, ¿no?, de la consecución de este título, que yo creo que era legítimo, ¿no?
Hay muchas cosas que preguntarte. Zamora te quiere preguntar 50.000, así que voy yo rápido con las mías. ¿Esto cuándo se inicia? ¿Cuándo, si tú recuerdas, en qué punto comienza la pelea, las llamadas a las puertas, las llamadas de teléfono para conseguir desbloquear la situación? ¿Cuánto tiempo lleváis detrás de este asunto?
Bueno, yo en mi caso llevo pues como 25 años. Esto nace... Pues nací en la mitad de los años 90 con Ramón Victoria, que era presidente del Levante. Bueno, entonces ya no era presidente, pero había sido en la segunda mitad de los 80, primeros 90. Y él nos pone sobre la pista, nos avisa, nos dice que bueno, pues los más veteranos del Levante, la gente más mayor, cuenta que el Levante había ganado una copa, pero él como directivo del Levante no tenía constancia de si era verdad o no, ni siquiera, evidentemente, ni si existía o no la copa, ¿no? Y bueno, pues en aquella época... A mí me llamó mucho la atención, ¿no?, aquello de poder ser campeones de algo cuando el equipo era en años de plomo y el equipo normalmente estaba en segunda B y un poco su cenit era, el culmen era llegar a la segunda, pero nunca además se consolidaba en segunda, ¿no? Y yo, pues, sería hacia el 98 por ahí, decidí empezar en la hemeroteca a ver si era verdad, porque él me lo decía como, bueno, una posibilidad, ¿no? Se cuenta, dicen, pero no había nada, ¿no? Él lo único que me decía es que era en guerra. Entonces yo pues me fui a la hemeroteca, que no había ido en mi vida, Y decidí empezar por el 18 de julio, que era el día que empezaba la guerra, el día de la sublevación, y adelantar, y ir hacia adelante a ver qué aparecía. Yo en aquel momento ya había acabado la carrera de historia y me llevé una gran sorpresa, porque en aquel momento los manuales de fútbol y en general en la carrera no se estudiaba nada de deporte, pero los manuales de fútbol hacían como una especie de paréntesis, ¿no? 36-39, pues no, el fútbol...
Sí, como si no hubiera habido vida, claro, ¿no?
Y entonces me empieza a aparecer allí un montón de información de fútbol, un montón de partidos primero amistosos, la mayoría de los equipos valencianos poniéndose al servicio de la República, adhiriéndose a la República, poniendo sus estadios y sus equipos al servicio de la República para jugar partidos amistosos, y luego veo que hay competiciones. Esto es una labor, ¿no?, que conforme vas pasando el tiempo vas entendiéndolo todo, ¿no? Pero sí que descubrí que sí que existía esa competición que él se refería, ¿no? Y después, pues bueno, hubo la posibilidad de publicarlo en El Mundo, y el planteamiento del Mundo era que si teníamos la copa, pues ya era como la leche. Y entonces volví a hablar con Ramón Victoria. Oye, por favor, Ramón, me dicen que si está la copa podemos publicar, tal. Y entonces pues nos pasamos una tarde buscando la copa, y la copa al final apareció. Estaba en unas condiciones no muy buenas, pero como sí que es verdad que ponía Copa España libre, tal, eso siempre lo he tenido, ¿no? Pues la copa estaba bastante mal, en mal estado, pero estaba. Y entonces a partir de ahí surge esa recuperación, ¿no? Estoy hablando de años...
Perdona, 2000, Emilio, ¿sabes? El nombre oficial, por tanto, es Copa de España Libre.
Sí, Copa España Libre, Trofeo Presidente de la República. Nosotros sí que es verdad que le llamamos coloquialmente la Copa de la República, porque se jugó en la época, se jugó en la zona republicana, ¿no? Todavía está en zona republicana en el 77. Claro. Y un poco ese es el planteamiento. Y a partir de ahí, bueno, surge esto, y al principio, en mi caso, estoy contando una historia que nadie controla, ¿no? Que incluso en el club no son conscientes de nada de esto, ¿no? Bueno, hay otras iniciativas, por ejemplo, la Peña Tótil, en ese momento, que es justo los primeros años del tercer milenio, pues ellos en cada partido reivindicaban la trascendencia de la Copa, reivindicaban todo lo que estaba vinculado a la Copa, y bueno, a partir de ahí, pues estamos, pues esto se va haciendo bola, ¿no? Y vamos añadiendo argumentos y vamos añadiendo peticiones. Y esto se va extendiendo, el relato se va conociendo. Yo creo que uno de los grandes éxitos de esta historia, antes, mucho antes de la oficialización, era que cala en el imaginario del Levante, ¿no? Yo creo que a partir de 2009, ya con el centenario, todo el mundo sabe que Levante ha ganado una Copa, España Libre, ese relato ya se ha fijado en la afición, ¿no? Imagínate al principio cuando ni siquiera en el club sabían de lo que estás hablando, ¿no? Entonces, pues bueno, ha sido una tarea complicada.
Oye, entonces, que lo hablábamos hoy en redacción, no es leyenda, es verdad... que la copa física, o sea, el trofeo en sí, se rescata exactamente de dónde, porque estaba como medio abandonada, ¿no?
Sí, había en aquellas oficinas del Levante de 2000, pues había como una sala de trofeos, con muchos trofeos, la mayoría sin ningún tipo de pedigrí ni nada, y dentro de esa sala repleta de trofeos, que aquello era como el horror vacui cuando lo veías, pues mirando y remirando, encontramos que la copa estaba. Fue una tarde allí que estábamos, pues Ramón Victoria, Quique Victoria, que era su sobrino, y yo, estábamos buscando allí la copa, y de repente la copa aparece. Después de mucho rato de búsqueda aparece, y nosotros, vamos, como si hubiera aparecido el Santo Grial. Estamos claro. Allí pegando saltos, ¿no?, cuando la encontramos, y haciéndonos fotos y tal. Y a partir de ahí es cuando el club ya sí que toma conciencia de que tiene esa copa y empiezan ya a cuidarla, la restauran, ya ha sufrido varias restauraciones. Pero sí, a partir de ahí es cuando sale.
La copa la juegan, si no me corriges, cuatro equipos, Levante, Valencia, sí. Español y Gerona, y termináis ganando la final al Valencia.
Sí, juegan cuatro equipos, en teoría... A ver, aquí tienes que ponerte en contexto, estamos en plena guerra civil. Las competiciones nacionales se han suspendido, pero la propia federación, con sede entre Madrid y Barcelona, está planteando que en aquellas regiones que se pueda jugar al fútbol, en regiones me refiero vinculadas a la República, que se juegue. Entonces, en Valencia y en Cataluña se está jugando con cierta regularidad. Primero se organizan los campeonatos regionales, que en el caso de Valencia lo gana el propio Valencia. Después se organiza una Liga del Mediterráneo, que es lo más parecido a una competición nacional. No juegan equipos del arco mediterráneo, de Barcelona y de Valencia, y la temporada acaba como acaba siempre, con una copa. Entonces, los equipos que se habían clasificado a través del campeonato regional jugaban la Copa. Levante no le tocaba jugar porque en principio tenía que haber jugado el Barcelona y el Hércules. Pero el Hércules renuncia por un tema económico y el Barcelona renuncia porque en ese momento está en México. Entonces, el Levante, que al principio no es muy partidario de jugar la Copa, porque ya es, estamos ya en el mes de abril, mayo, los equipos están ya un poco exhaustos, ¿no? Porque la mayoría de los jugadores compatibilizan el fútbol con... van en el frente casi todos, entonces tienen que pedir permisos para jugar. Entonces, la situación es complicada, el Levante incluso se plantea al principio renunciar, el Gimnástico tampoco lo tiene claro del todo, porque también podía jugar, y lo que hacen al final es decidir jugar con el nombre del Levante y con algunos jugadores del Gimnástico. Entonces, la juegan esos cuatro equipos que te digo, ¿no? Primero juegan una liguilla entre ellos y luego los dos primeros clasificados juegan la final en territorio neutral. En este caso, el Levante es verdad que arrasa durante la competición porque en la quinta jornada ya está clasificado para la final. Luego llega el Valencia, se clasifica para la final, se juega en Sarriá. La prensa deportiva catalana le da estatus de Copa de España. Está hablando del tercer trofeo de la Copa de España. Sí que está mesurando en cuanto a que, bueno, estamos en plena competición y plena guerra y la competición pues no sigue los parámetros habituales, ¿no? Pero sí que están hablando de Copa de España y en la misma previa del partido, pues Corina, que es el director deportivo, secretario técnico del Valencia, pues está en Barcelona diciendo que van a por todas y que quieren ganar la competición y que le quieren ganar al Levante, que además pues en aquel momento era un rival bastante difícil de batir para el Valencia. Y de hecho juegan de rojo porque de rojo le habían ganado el último partido en el campeonato regional y el Valencia juega de rojo emulando esa victoria, ¿no?
Hemos sacado a Emilio Nadal de una charla de historia, así que no quiero robarle más tiempo, pero sí preguntarle a Zamora si nos dejamos algo fundamental por preguntar.
No, un par de cosas que ya más o menos ha dicho, muy rápido. Es cierto que la gran estrella, una de las grandes estrellas, un jugador histórico como era Dolph, estuvo en el frente combatiendo por parte del lado republicano. ¿Esa leyenda es cierta?
Sí, sí, la familia de Dolph siempre lo ha corroborado, que él pedía permiso, él estaba en el frente de Teruel y él pedía permiso para disputar los partidos, ¿no? E incluso el hijo de Dolph nos comentaba que hubo un episodio bastante complicado en plena guerra y estuvo a punto de morir. Y que las situaciones eran bastante, bastante complejas, ¿no? Y no era el único, ¿no? Había otro jugador que no juega la final, pero sí que juega el ciclo de partidos, que se llamaba Alater. Alater muere en el frente, en el Ebro, en 38. El propio Dolph, cuando acaba la guerra, están haciendo en el Levante están haciendo gestiones para traerlo desde Cádiz. En mayo del 39, en el Cádiz, Dolph no estaba de vacaciones. Posiblemente estaría en algún penal.
Y tanto.
Quiero decir, que todos los jugadores tenían alguna historia de ese estilo.
Emilio, te agradecemos este ratito de charla, que a mí me ha encantado, pero fundamentalmente te damos a ti y a todo el levantinismo la enhorabuena por el trabajo, que al final ha tenido su recompensa.
Grande.
Un abrazo.
Yo os agradezco, pero sobre todo que disfrute el Levante, ¿no? Que es el título de todos.
Gracias, Pedro. Venga. Emilio. Chao.
De nada.
No, y a Pedro también.
A Pedro también. Es que estaba pensando en que como las alegrías nunca pueden ser completas, queríamos también aportar la otra parte de la historia. Los que dicen que el Levante no debería tener el reconocimiento de este título. Nos lo explica así nuestro gran Pedro Martín.
Bueno, es fácil de entender, yo creo. Durante la Guerra Civil se suspendieron todas las competiciones oficiales dependientes de la Federación Española y todos los torneos que se disputaron en ambas zonas. No tuvieron carácter oficial, así como los partidos de las selecciones españolas que formaron los dos bandos, porque se siguió jugando al fútbol, como se podía, pero se siguió jugando al fútbol. La Liga Mediterránea de 1937 fue promovida por las federaciones de Cataluña y Levante, y la Copa de la España Libre fue alentada por el presidente del Valencia cuando ya las cosas estaban muy feas, en el verano del 37. Estos dos torneos no son campeonatos nacionales, o sea, de ámbito total, global, de España, de carácter oficial. Lo mismo que la Copa del Generalísimo de 1939, organizada no como campeonato de España en la zona franquista, y que luego la nueva federación creada por el régimen consideró oficial en otra manera de retorcer la historia similar a la que ha sucedido ahora.
Gracias, Pedro. O sea, que él dice que no es ni nacional ni oficial y que por eso no debería ser reconocible. En fin, que al Levante le quiten lo bailado. Chicos, gracias por la compañía y a las 8 menos 10, 8 y media, 11 y media, más citas con el deporte aquí en COPE. Buenas tardes, adiós. Estáis aquí, estáis aquí.
estáis aquí, estáis aquí.